Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español. Chile se prepara al cambio. Este 11 de marzo, Sebastián Piñera asume la presidencia de ese país. El péndulo de la historia política vuelve a cambiar y con ello conforta las posiciones conservadoras de la región. Recibimos en nuestros estudios a Carlos Onimani, presidente de honor de la Fundación Chile 21, exministro de Economía de ese país, exsenador y sobre todo observador de la realidad política latinoamericana. Bienvenido a nuestros estudios, Carlos Omenal.
Gracias por la invitación.
Carlos, ¿la victoria de Sebastián Piñera es la revancha de la derecha en Chile?
Sí, es la revancha. Además es un hecho curioso porque Sebastián Piñera se confrontó el 2005 con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet lo derrotó. Fue ella la que obtuvo la presidencia de Chile, pero posteriormente, luego de su primer periodo, fue reemplazada por Sebastián Piñera. Y ahora, en este segundo periodo, en los próximos días, nuevamente, Michelle Bachelet tendrá que entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera. Por tanto, entonces, Sebastián Piñera fue un derrotado, Michelle Bachelet, pero que se ha tomado una venganza, se ha tomado una revancha que ha sido importante.
Y sin embargo, una cosa llama la atención: en las elecciones del 2004, Piñera obtuvo 51% de los votos. En estas últimas elecciones obtuvo mucho más, obtuvo 4 puntos más. Esto quiere decir que hay una posición fuerte, una base social con la que él contaba para llegar a este resultado.
Mira, cierto, es esta vez un triunfo claro, nítido, indiscutido. A las 7 de la tarde en Santiago de Chile, el día de las elecciones, se sabía que Sebastián Piñera era el futuro presidente de Chile. Allí donde se anunciaba una elección con un resultado reñido, finalmente hubo una diferencia de más de 10 puntos. Esto significa una derrota también contundente de esta alianza de centro-izquierda que gobernó Chile consecutivamente durante 20 años, entre 1990 y el 2010. Tuvo una interrupción con un triunfo de Piñera en el 2010, pero volvió nuevamente al poder con Michelle Bachelet en un segundo periodo entre 2013 y 2018. Entonces, ese es el cuadro, una derrota consistente de la centroizquierda y un triunfo importante de este líder de derecha, que es un líder particular. No es un líder pinochetista como una parte significativa de la derecha chilena, sino que es alguien que está intentando refundar la derecha chilena para tratar de convertirla en una derecha republicana, democrática. ¿Lo logrará o no? Ese es otro tema.
Carlos, al mismo tiempo, la presidenta Bachelet impulsó una serie de reformas durante su segundo mandato, notablemente en términos de las pensiones, un poco en el sistema educativo. ¿Y cómo se explica esta enorme victoria que logra obtener Sebastián Piñera? ¿Es una derrota de la izquierda como tal, de esta coalición de organizaciones, a esta vez presentadas como Frente Amplio, que es incapaz de unirse?
Yo creo que tiene mucho de eso. Desde el punto de vista electoral, el resultado es paradójico, porque en primera vuelta, si uno suma aritméticamente los resultados que obtuvieron cada una de las candidaturas, se llega a que el centro izquierda representó más o menos el 55-56% de la votación en primera vuelta.
Así es.
Esto ocurrió exactamente igual el año 2009. El 2009 con 3 candidatos, esta vez como que si 3 fueran poco, fueron 6, y los 6 se volvieron a recolectar más o menos el 55-56%, pero fueron derrotados. El candidato de la centroizquierda que logró pasar a la segunda vuelta fue finalmente derrotado. Aquí hay una especie como de segundo suicidio de la centroizquierda, que con sus divisiones facilita el triunfo de la derecha. Ahora, yo creo que hay, por sobre la dimensión electoral, hay cosas que son más de fondo, que tienen que ver con el desgaste, tienen que ver con la fatiga material, tienen que ver con el clientelismo, con las malas prácticas y finalmente con la pérdida de capacidad de transformación del sistema, un acostumbramiento a la gestión del poder, y que eso fue creando las condiciones para que se produjera un gran distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política, y eso finalmente favoreció también mucho las pretensiones de Sebastián Piñera.
Es un fenómeno que se ve en América Latina, sobre el cual volveremos. Una cosa que llama mi atención, y que para que el público lo sepa, el presidente Sebastián Piñera ha invitado a su toma de posición al presidente de Bolivia, Evo Morales. Este ha confirmado que asistirá. Recordemos el conflicto sobre los límites marítimos entre Bolivia y Chile. Ha invitado también al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Todavía no confirma si participa. ¿Qué le provoca como reacción son estas invitaciones?
Mira, yo creo que es una discusión. Ahora, a mí me parece que si uno tiene relaciones diplomáticas con un país, lo que corresponde protocolarmente es que se invite a la autoridad que está en el ejercicio del poder. Si uno tiene una visión muy, muy dura respecto de un gobernante, bueno, lo que tendría que hacer es romper relaciones diplomáticas, establecer un tipo de relación distinto. Ahora, en todo caso, ya Maduro anunció que no va a ir. Anunció que tiene una actividad más importante en una región completamente alejada de América Latina, va a estar en Asia el día 11 de marzo y el presidente Morales legítimamente va a ir a Chile. Va a ser una visita polémica porque a la semana siguiente, el día 18-19 de marzo, se inician los alegatos orales en la controversia que tiene Chile con Bolivia, aquí muy cerca, en el Tribunal de La Haya.
Sigamos con Chile. Carlos Ominami, Paula Díaz, una joven de 19 años, enferma desde hace tiempo de una enfermedad que nadie conoce, los doctores no logran saber de qué se trata, le ha pedido formalmente a la presidenta Bachelet, y eso con el apoyo de sus padres, que le permita y le apliquen la eutanasia. ¿Usted apoya la eutanasia en el caso de Chile?
Yo la apoyo, no la conozco ella personalmente, pero escucho testimonios de la hermana de esta chica, que cuenta que ella lleva ya más de 4 o 5 años en unas condiciones que son dificilísimas, en donde no tiene la más mínima chance de poder recuperar una cierta normalidad, y lo que está viviendo es un calvario. A mí me parece que nadie debiera ser condenado a un calvario. Yo entiendo, esto es una discusión compleja, pero personalmente soy partidario de la muerte digna, soy partidario que la gente pueda irse de este mundo, ojalá a otro mundo, no lo sé, pero que pueda hacerlo con dignidad y sin los sufrimientos que está padeciendo esta chica, que ha tenido una vida francamente imposible cuando uno escucha el testimonio de su hermana.
Carlos, otra cosa referida a la situación en Chile, y en este caso en las relaciones diplomáticas con Francia. La justicia chilena acaba de confirmar que pedirá la extradición de Ricardo Palma Salamanca, un miembro de una organización guerrillera de los años 90, 80, 90, que operó en Chile, acusado de haber asesinado al ideólogo de la dictadura militar, de Augusto Pinochet, el señor Jaime Guzmán. ¿Usted apoya esta demanda de la justicia chilena de extradición?
Mira, usted va bien complejo. A mí me han preguntado también en Chile mi opinión al respecto. Yo era ministro de Economía cuando tuvo lugar el asesinato de Jaime Guzmán. Lo de Jaime Guzmán fue claramente un asesinato, eso hay que decirlo con todas sus letras. Fue un asesinato que se cometió ya en democracia, y Ricardo Palma Salamanca fue condenado en Chile por ese asesinato, y entiendo también por un secuestro posterior de Christian Edwards, el hijo del propietario del Mercurio. Desde ese punto de vista, la posición de Chile es legítima. Chile, los tribunales chilenos condenaron a Palma Salamanca. Palma Salamanca ingresó a la cárcel y posteriormente protagonizó una fuga espectacular a través de un helicóptero en el año 96, y desde esa fecha hasta ahora lleva más de 20 años fugado. Chile tiene razones. Ahora también hay que decir las cosas como son. Hay un argumento que se lo he escuchado por lo demás a Jean-Pierre Mignard, que va a ser el abogado de Palma Salamanca aquí en Francia, diciendo que el juicio respecto de Palma Salamanca es un juicio que merece dudas, porque el año 92 o 91 o 92, cuando fue juzgado, las condiciones de autonomía de los tribunales de justicia eran discutibles. Yo creo que hay un punto ya ahí.
Carlos Ominami, estamos llegando al final de nuestro programa. Una pregunta de una respuesta muy rapidísima. ¿La izquierda llamada progresista fracasó estos años en América Latina? ¿Se puede reconstituir rápidamente? Una respuesta muy breve, por favor.
Tiene que reconstituirse. Creo que el mundo sin izquierda es un mundo triste, un mundo más malo que el actual. La izquierda en América Latina hizo una contribución muy importante. Ahora se fue agotando, no fue capaz de resolver muchos problemas de reformas políticas, de desigualdades, las reivindicaciones de los nuevos sectores emergentes, y efectivamente pasa por un momento difícil. Yo espero que se recomponga, y es por lo demás el combate en el cual yo participo.
¿Cómo tendría que hacer para recomponerse?
Tiene que repensarse, tiene que reimaginar su identidad. Tiene que ver si va a ser izquierda, si va a ser progresismo, si va a ser socialdemocracia reinventada. Tiene que resolver una cosa que es fundamental: saber dónde se ubica. ¿Se va a ubicar en la vanguardia? ¿Se va a ubicar en la retaguardia? ¿Va a ser parte del esfuerzo por el progreso tecnológico, porque las cosas avancen en esa dirección? ¿O va a ser simplemente parte de la protección legítima de los sectores que van quedando a la vera del camino, pero que finalmente forman parte de la retaguardia. En ese sentido, la discusión que hoy día plantea en Francia es muy parecida, tiene mucho que ver con esto. El tema del estatuto de los trabajadores de los ferrocarriles, uno qué es lo que va a hacer. ¿Apoya la existencia de ese conjunto de privilegios que son bastante antiguos o se va más bien en la dirección de los vientos de la historia, de apoyar el progreso tecnológico y sobre esa base ir viendo cómo los beneficios del progreso tecnológico se distribuyen de forma más equitativa entre las personas que de él participan?
Al mismo tiempo decíamos, por ejemplo, la victoria de el señor Piñera en Chile confirma lo que se llama una corriente, dijéramos, conservadora, sin duda alguna, en América Latina. Vienen las elecciones en Costa Rica, vienen elecciones en Paraguay, México, Colombia, evidentemente Brasil. Todo indica, dejando de lado Venezuela, evidentemente, pero todo indica que se va precisamente a confortar esta posición conservadora en América Latina.
Ahí yo tengo mis serias dudas respecto de eso. Yo creo que es cierto que hasta ahora lo que han primado durante el último tiempo son vientos conservadores, y dentro de eso lo más grave de lejos ha sido la destitución de la presidenta Rousseff en Brasil. Ahora, yo tengo esperanza de que en México pueda pasar algo distinto también en Colombia, y habrá que ver qué es lo que ocurre en Brasil, que es el gran punto de interrogación. Una elección sin Lula es una elección extrañísima, es una elección que en donde yo comparto lo que dicen los amigos del PT, que una elección sin Lula en Brasil finalmente es un fraude.
Pero al mismo tiempo implica que el señor está, por lo menos hasta ahora, acusado por la justicia de haber precisamente participado en la corrupción de ese país.
Es cierto, está acusado por la justicia de eso, de manera, a mi juicio, en el caso específico de Lula, muy, muy injustamente. Entonces, yo creo que aquí hay que ser también consistente. A mí me parece correcto el alegato de la gente que dice no puede ser una elección en Venezuela sin Leopoldo Pérez, sin Capriles. Pero con el mismo argumento yo les digo, porque ellos también están acusados por la justicia, con el mismo argumento yo les digo, no puede ser que no les guste una elección en Brasil, en Venezuela con esas condiciones, pero sí les guste una elección en Brasil sin Lula. Entonces, ahí seamos consistentes.
Al final de cuentas, dijéramos, ¿es usted optimista pese a este viento conservador que recorre la región? De manera
soy un hombre de izquierda, tengo que ser optimista, pero me doy cuenta también de las dificultades y siento que, por ejemplo, en el caso de Chile y también en el caso de América Latina, si no somos capaces de hacer las tareas, si no somos capaces de redefinir nuestra identidad, nuestro posicionamiento estratégico, saber dónde nos situamos, tener ideas que sean coherentes con los tiempos que corren, podemos perder. Entonces, optimista, pero también realista.
Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecerle a Carlos Unimani, presidente de honor de la Fundación Chile 21, exministro de Economía, su presencia en estos estudios. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí, la próxima semana. Gracias por su atención.